agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
Bueno, muy buenas tardes cuando son las 17:30 de hoy, lunes 11 de septiembre. Damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les recuerdo que nos pueden escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y seguirnos por Twitter en @faro921. También pueden escuchar nuestro podcast simplemente poniendo seleccionando programación y podcast, seleccionar Faro Económico y después eligen el podcast que quieren escuchar. Y en el caso de aplicaciones para celulares, van a menú de inicio, seleccionan podcast, seleccionan Faro Económico y el programa que quieren escuchar. Hoy les habla Gabriel Berselli, acompañado acá por Roberto Darrigrandi. ¿Cómo estás, Roberto?
Todo muy bien acá, Gabriel, en este día lunes 11, que esperemos que no hayan grandes disturbios y que ya pasaron hartos años de lo que alguien podría tener algún tipo de problemas. Pero lamentablemente sabemos que hay otras motivaciones detrás.
Exactamente,
de
esto, ¿no? Yo creo que siempre hay divertimiento para algunos, lamentablemente. Bueno, hoy estamos también acompañados por...
Muy bien acompañado, sí.
Por un viejo amigo que no es tan viejo.
Sí.
Franco Bersovich. ¿Cómo estás, Franco? Franco, socio de Bersovich y compañía, abogado, licenciado en Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. Tiene un posgrado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, un magíster en Derecho con mención Derecho Tributario. Y ha sido asesor y director de diversas empresas y organizaciones gremiales, entre ellas CPC, ASOEX, SOFOFA y consultor FMI. Y juntos estuvimos un tiempo ahí en la Adolfo Ibáñez, como académicos.
¿No? Haciendo el disclosure.
Bienvenido, Franco.
Gracias, Gabriel. Y también te saludo a ti, Roberto, mis amigos de tantos años.
Gracias por estar acá.
Y también nos acompaña Magdalena Bersovich, socia de Bersovich y compañía abogados, abogado de la Universidad Católica, magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, y especialista en materias tributarias, especialmente asuntos corporativos y empresas familiares. Bueno, hablando de empresas familiares, Franco, sería interesante que nos comentes un poco los típicos desafíos o los desafíos que estamos viendo hoy en las empresas familiares, probablemente también con un ángulo tributario, no solamente la problemática típica. Así que a ver si nos puedes desasnar.
A ver, en términos generales, las empresas familiares... son tratadas como cualquiera otra empresa. La diferencia radica esencialmente que es una empresa de familia, que hay un fundador, que siguen sus herederos, y el problema básico que se presenta, a lo menos en el ámbito legal y tributario, es cómo traspasar la empresa familiar a los herederos. Porque ya sabemos que en Chile existe algo que se llama impuesto de herencias, y los impuestos de herencia gravan sin discriminación si se trata de empresa familiar o no. Hay ciertos beneficios, obviamente, para los herederos, que son los hijos o la cónyuge o el cónyuge. Pero en general no existe un sistema como, por ejemplo, en algunos países europeos, que el impuesto de herencia, que es importante porque se llega a una tasa progresiva del 25% del patrimonio, hay veces que se paga el impuesto de herencia cuando los herederos venden la empresa.
Sí.
Y por lo tanto postergan el impuesto. Entonces, lo que se plantea de fondo aquí, que quien fundó esta empresa familiar, para llegar a hacerlo, ha tenido que pagar sus impuestos personales. O sea, global complementario, que hoy día tienen tasa...
Dependiendo del régimen.
Exactamente. Tienen el impuesto personal, tasa del 35%. Y cuando los herederos reciben ellos tienen que pagar por un patrimonio que reciben de su padre, y por lo tanto hay un pago de impuesto importante. Y si la cónyuge o el cónyuge fallecen, de nuevo tiene que pagar impuesto por lo que pagó el sobreviviente, marido o mujer. Entonces esto está un poco distorsionado, y especialmente donde pega más fuerte son en las pymes.
A ver, un poco para aclararle a la audiencia, en el mundo, entre el 75 y el 85% del Producto Bruto y del trabajo es dado por empresas familiares.
Así es.
Así que tienen una tremenda incidencia en la economía, y en caso de Chile y en el mundo también, prácticamente el 97% de las empresas son empresas familiares, porque uno piensa que está bien que las grandes, incluso las grandes, tipo, ahora vayamos a Chile, incluso grandes como Copec Arauco, una empresa familiar de los Angelini, CMPC, que
también Walmart es bastante
Walmart, que está también que la familia, claro, está la familia Walton detrás, es decir, Ford. La diferencia probablemente en Estados Unidos con Ford Motor Company y muchas de esas es de que con pequeños porcentajes de la familia controlas el directorio, pero gran cantidad de empresas en el mundo siguen siendo empresas familiares, las que uno conoce y cree que no lo son, pero de las 900 y tantas mil empresas que hay en Chile, prácticamente el 97% son empresas familiares. Y también para la audiencia tenga claro técnicamente qué es lo que es una empresa familiar, bueno, que haya sido fundada por una persona que la familia de alguna manera controla. Segundo, que haya ojalá dos o más familiares trabajando en la empresa como para considerarla realmente familiar. Y tercero, que exista cierta vocación por trascender en el tiempo. Es decir, en general, sobre todo las empresas familiares que ya están en segunda o tercera generación, existe esa casi necesidad o visión de que esta empresa no se puede vender y es parte de la familia y hay que mantenerla, sobre todo con los grupos grandes. Así que la incidencia es importante cualquier economía. Entonces, lo que Franco mencionaba del tema tributario no es menor, porque si una gran cantidad de empresas al momento de la transición terminan teniendo problemas financieros para poder financiar el impuesto, al final termina eso afectando también la economía.
Eso hemos visto en muchos casos, que tienen que deshacerse de activos para pagar los impuestos de herencia. Por lo tanto,
obviamente, perdona, y incluso ahí podría pagar impuestos, porque en algunos activos quizá lo compraron más barato, o sea, más encima hay otro efecto más.
Exactamente. ¿Ah? Entonces hay algunas reformas y yo creo que se está viendo cómo abordar el tema, porque obviamente que eliminar el impuesto a herencia es un sueño.
Pero perdona, Franco, vivir. ¿Cuánto recauda ese impuesto al año?
Nada.
¿Cuánto es nada?
0.3 del PIB. Es recaudación por la vía impuesto a herencia, es muy bajo.
Y menos también. Y bueno, se ven incrementar la recaudación por la muerte de próceres.
Claro, ¿cierto? Claro, que son emblemáticos.
Y son emblemáticos, claro. Obviamente.
Pero... Claro, y Angelini murieron el mismo año y ahí se alteró la recaudación.
Ese año subió la proporción.
Pero es muy bajo.
Y yo creo que es bajo porque, como incidencia en total, es bajo,
así,
¿no es cierto,
así
Magdalena? Pero adicionalmente, porque yo creo que con la planificación tributaria, varios de los grupos grandes han logrado manejar esto de una manera de poder evitar de alguna manera, o posponer, no evitar legalmente, sino o posponerlo, o disminuir el impacto.
Pero además, las normas para poder valorizar esos bienes no tienen nada que ver con el mundo financiero. La norma de impuesto de herencia generalmente castiga mucho los activos.
Vamos a entrar ahora un poco al detalle.
Entonces, Magdalena, por eso también baja la recaudación.
Buen punto. Y otro tema que yo no sé si esto es una idea que me formé, pero tengo la sensación que Chile realmente tuvo un crecimiento muy grande a partir de 1980, después de la crisis que tuvimos en el 73. Por ende, por lo que yo veo, por lo menos muchas empresas medianas y pequeñas, recién ahora se está entrando un cambio generacional. Pues son personas que de golpe nacieron en el año 80, 85, con empresas, me refiero que las empresas nacieron esa fecha, o las familias compraron empresas que entraron en quiebra. En el año 82, cuando Chile entra en una gran hecatombe, prácticamente toda la economía quedó en manos del Estado. ¿Se acuerdan las comisiones de liquidación? Tú eres mucho más joven, así que por ejemplo no lo viste.
Pero sí sé.
Y entonces de ahí hubo un traspaso a muchas empresas familiares, de ahí se han creado, dado la cultura competitiva y emprendedora que Chile generó en los últimos 30 años. Tengo la sensación que el problema de las herencias probablemente sea un tema más de los próximos 10 años que lo que ocurrió los 10 años pasados. No sé si es correcto, Franco.
Correcto. Yo creo que es correcto. Hay una generación importante que nació el año de la época ya 83, 84, 86 de las crisis. Y se da también, y ustedes lo verán en forma muy práctica, además históricamente, en el campo.
Sí.
Claro. Los predios agrícolas explotados por empresas familiares ¿Cómo lo resuelven? O sea, no pueden partirlo, no pueden hacer un pedacito para cada uno, porque pierde todo su sentido.
Sí, no tiene masa crítica para ser económico.
Exactamente. Y como decías tú, los grupos familiares de empresas grandes tienen su organización, buscan alternativas, pero aquí los más afectados son las pymes, y necesitan orientación. Y justamente ese es un poco el trabajo que tenemos por delante.
Bueno, cuéntanos, Magdalena, sería interesante que nos cuente, primero, ¿en qué efecto tiene esto de las valorizaciones? Y dos, ¿qué se está trabajando? ¿Hay algún proyecto, algo en Chile para... quién sabe, sería bueno que partas comentándonos en qué consiste el impuesto a la herencia en particular, qué es lo típico que ocurre.
De acuerdo. Bueno, el impuesto básicamente lo que grava son la porción que le toca a cada heredero, ¿no es cierto?, respecto de los bienes que tenía la persona que muere. Y en términos generales, la ley de impuesto a herencia lo que hace es, si tú eras dueño de una sociedad, como en el caso de la empresa familiar, lo que hace es... valorizar uno a uno los bienes que están dentro de la empresa. Entonces, tú primero lo que tienes que hacer es hacer una apertura de todas las cuentas que tienen un inventario, pero para los efectos de poder hacer la valorización de ese paquete que es participación en una sociedad X. Si tú participas en una, si la persona que murió tenía una participación en una sociedad de personas, por ejemplo, y es, como decía Franco, un campo el que se hereda dentro de la unidad económica, el campo va a tener una valorización avalúo fiscal. La misma propiedad, si estuviera en manos de una sociedad anónima, y quien muriera, ¿no es cierto?, era dueño de una sociedad anónima de acciones, ese mismo predio se valoriza a valor de mercado. Entonces tenemos una diferencia súper grande, una distorsión que está en la ley, y que por lo tanto el Servicio de Impuestos Internos, cuando tú declaras tu impuesto de herencia, porque este, como casi todos los impuestos en Chile, es un impuesto de autodeclaración, es la misma persona que lo va a pagar quien lo determina, y el servicio lo único que hace es verificar que se estén cumpliendo todos los requisitos. Si tú te preocupaste previamente, ¿no es cierto?, vas a tener ese mismo negocio como una sociedad de personas, y esa sociedad de personas se va a valorizar de acuerdo al avalúo fiscal, en circunstancias que puede ser muy beneficioso, versus una sociedad anónima en que vas a tener que ir a buscar el valor comercial de ese predio o el valor corriente en plaza.
A ver, si te interpreto bien, si tú tuvieras esto a nombre tuyo, o a nombre de la persona que muere, y una cosa personal, se muere, se pasa a avalúo fiscal, que
así es.
Muchas veces, no sé, será una tercera, cuarta parte
del valor económico. Sí.
No, depende del bien, en general yo te diría que
está bastante atrasado.
Está tendiendo a subir, pero en general es la mitad para abajo.
Y ahora, si ese predio, ese terreno, suponte que tiene persona, está a nombre de una sociedad, sea anónima o limitada, lo mismo, me imagino.
Si es anónima, va a valor de mercado.
Sí, y si es limitada.
Si es limitada, va a avalúo fiscal.
Ok,
entonces,
así que ahí...
basta que te hayas preparado y lo tienes una sociedad de personas.
Está claro que hay que tener una sociedad limitada.
Pero ahí no estás evadiendo. El supuesto que se pone en la ley de herencia es que no debe pertenecer a una sociedad anónima para ir al valor de avalúo fiscal. Y eso puede ser inmenso en la diferencia.
Oye, Magdalena, te digo, esto... Yo tengo que reconocer mi ignorancia, no lo sabía, no sé si tú.
No, ¿ah? Si yo lo sabía, pues he estado preparando el tema.
Yo todavía no.
Pero
todavía
fíjate.
Yo sé, quiero estar más lejos todavía.
Yo claro, un poquito más viejito que tú. Estudió el artículo 46 bis, de la ley de herencia.
No, pero fíjate que el tema que Magdalena plantea es importante, porque en Chile el valor de los terrenos industriales ha tenido un crecimiento brutal. Basta ver lo que pasó ahora en Vicuña Maquena, que vendieron un terreno, ¿en cuánto fue? 45 millones de dólares, una cosa que fue el Exmetal el que lo vendió. Imagínense que ustedes están en la audiencia de alguno de los auditores, que tiene una empresa, se radicó en algún eje, por ejemplo, Ruta 5.
Santa Rosa.
Irarrázaval. Y ese terreno vale muchísimo más de lo que usted lo pagaron en su minuto y mucho más de lo que están los libros. Y si ustedes están en una sociedad anónima y les pasa algo, evidentemente la tasación puede ser brutal.
Valor de mercado al momento del fallecimiento del causante.
Exacto, y eso significa que uno tiene que liberarse de las platas para poder pagar esos impuestos.
Así es.
Y a veces está como un loop.
Sí.
Porque a veces...
Socios herederos tienen que hacer el retiro,
claro.
Se graban con globo complementario.
Más encima.
Y después...
Ese es otro punto importante para que la audiencia también lo tenga claro, porque los socios, para poder pagar, o los herederos para poder pagar este impuesto, se reparten entonces un dividendo.
Supongamos una utilidad,
supongamos que haya. Lo pagan, pagan el igual complementario con esa plata que tienen, van y pagan el impuesto.
Así
también.
Es.
¿Eh? O sea, lleva quedando bien poco.
Claro. Sí, y ese como impuesto, te decía Franco, sobre $1,000,000 que recibe cada heredero es el 25%. Cada peso por sobre $1,000,000 tributa con el 25.
Entonces, lo que Franco mencionaba al principio, que yo lo quisiera recalcar, la persona que logró comprar este terreno y tiene esta empresita montada, supongamos, en Irarrázaval, pasan los años, el terreno vale una buena cantidad de plata. Para lograr tener todo eso, siempre estuvo pagando su impuesto global complementario, supongamos, algo tener sacado, o si no está en el FUT y algún minuto lo va a tener que pagar. Viene la familia y tiene que volver a pagar dos veces el impuesto. Primero para generarse la caja para pagar el impuesto, pagar el global complementario personal, y después pagan el impuesto. Un impuesto sobre un patrimonio que ya pagó todos impuesto antes.
Así.
Se muere la cónyuge o el cónyuge de esa persona que falleció y nuevamente comienza todo el ejercicio.
Así es. O sea, en otras palabras, ese terreno, si te voy a inventar 100.000 metros cuadrados, te van a quedar como 30.000, no tengo idea, según el cálculo, ¿sí o no? O
sea, el pico se lleva,
el pico se lleva como el 70%, si en doble vuelta.
Sí. Es gran heredero.
Ahora, sería interesante, no creo que ustedes lo hayan hecho, pero sería interesante calcular, en definitiva, ante distintos escenarios, cuánto le queda después a la persona.
No, por supuesto que lo hacemos, claro, justamente ese es parte del trabajo. En la manera, tiene sus planillas Excel, y metemos toda la información con el sistema progresivo del impuesto de herencia y donaciones, herencia en este caso, y calculamos cuánto pagaría cada heredero, porque acuérdense que hay un beneficio que es importante, de que cuando se trata de herencia, la exención del impuesto de herencia, la base es mayor, y los que están más cercanos, los hijos, la cónyuge o el marido, pagan también menos impuestos que los más lejanos.
Sí.
Entonces el primer ejercicio es calcular, de acuerdo a la formación familiar, quienes componen la familia, y cuánto es el patrimonio, cuánto le corresponde pagar a cada heredero.
Creo que hay un elemento más, corríjame si me equivoco, porque en el caso de una propiedad que ahora se puso el tope de 8.000 o
8.000
UF, y a partir de eso uno paga igual complementario, en el caso de la herencia, primero, a ver, si no se hizo la tasación, hay un tema. Pero incluso haciendo la tasación, creo que ¿cómo entra ese bien después a la masa hereditaria? ¿Entra al valor de tasación? ¿Entra?
¿Te parece que
hagamos una pequeña pausa antes que
Macarena nos responda? En la radio, ¿cierto? Hay que cumplir ciertos timings. ¿Ah?
Hay que pagar. hay que ir a los auspiciadores.
Entonces, vamos a recordarle a la audiencia que un Infinity no se usa. Te relacionas con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Venga a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity, ubicada en José Alcalde Deano, 10.371, La Dehesa. Infinity Empower the Drive.
Y también le comento que Independencia AGF, el líder en inversiones inmobiliarias de renta comercial, más de 27 años invirtiendo en oficinas, locales comerciales y centros de distribución. Independencia administra el fondo de rentas inmobiliarias más grande del país, cuyas cuotas se transan en bolsa con alta presencia bursátil. Le vamos a una breve pausa y hoy lo vamos acá con Faro Económico la Tarde, hoy día con Franco Berswich y Magdalena Berswich, y también nos acompaña Gabriel Berselli.
Mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Un Infinity no se usa, te relacionas con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity, ubicada en José Alcalde de Lano 10.371, La Dehesa. Infinity, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra en Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Según el presidente Codelco, Jalan Reche, el mercado mundial del cobre evidenciaría un creciente déficit a partir del 2018, lo que daría fundamentos para que los precios del metal se mantengan firmes luego de la escalada de este año. Esto debido a pocos descubrimientos de grandes yacimientos de cobre en el último tiempo y a la paralización de proyectos de inversión por dificultades financieras debido a niveles elevados de deuda y a algunos activos mineros de dudosa calidad. Otro factor relevante a considerar es el crecimiento acelerado de la economía eléctrica, además del paso de la economía de China hacia un mercado más abierto.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Si se perdió alguno de nuestros programas, puede volver a escuchar o a descargarlo en radioagricultura.cl. Ingresa a la sección podcast y encontrará todo lo que necesita de la 92.1. Agricultura.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa. Y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Muy bien, volvemos a Faro Económico, acá acompañados con Roberto Daddy Grandi y Gabriel Berselli, que les habla, y en compañía de Franco Bersovich y Magdalena Bersovich. Queda el tema este de cómo Magdalena impactaba las propiedades heredadas, estas temas de que había un límite o un tope de 8.000 UF, qué pasa con aquellas viejas que se adquirieron antes de esa fecha. Cuéntanos un poco ahí, porque ahí también hay un efecto.
A ver, la reforma, la ley 20.780, la del 2014, lo que hizo fue ponerle fin al régimen de ingreso no renta cuando tú vendías tu propiedad. O sea, sí, tú eras dueño de un inmueble, pasaba más de un año desde que eras dueño, se lo vendías a un tercero, y la ganancia capital, independiente de la cantidad de plata que hubiera sido, nunca se afectaba con impuestos.
Sí.
Ya, salvo que hicieras esa operación en determinadas condiciones, pero la norma general era esta. Después vino la norma y dijo, mire, si usted era propietario del inmueble que hoy día usted tiene por más de 10 años contados desde el año 2014, yo voy a respetar ese régimen. Se consideró que era un derecho adquirido de aquellos contribuyentes que llevaban más de 10 años en propiedad de ese inmueble. Pero respecto de la gente que está entre el 2004 y el 2014, la ley les permitió hacer la retasación de esas propiedades de manera de poder considerar toda la plusvalía que esas propiedades habían tenido. Tú tenías que informar a impuestos internos, tenías que informar hasta el 30 de junio del 2016, el servicio ahí extendió el plazo, hubo varias cosas que se hicieron para que tratar de meter a la mayor cantidad de gente posible, y en la medida que hubieras cumplido con esa tasación, el día que tú vendes, se te reconoce como costo de adquisición ese valor de tasación debidamente reajustado a la fecha que tú vendes.
Y que es una tasación comercial.
Es una tasación comercial. De hecho, hubo varios negocios ahí de empresas, sí, que se dedicaron a hacer la tasación vía internet y le dio bastante dinamismo al mercado. Y después, cuando esa persona muere, me refiero al mismo propietario de ese inmueble, perdón, y lo vende, uh-huh, esa misma persona lo vende, va a pagar impuestos sobre la utilidad que se le genere, pero por sobre 8.000 unidades de fomento. Las primeras 8.000 unidades de fomento no pagan, ¿ya? O sea, si a ti te compran en 1.000 algo que estaba tasado en 300, la base imponible van a ser 700. Suponiendo que esos 700 exceden las 8.000 UF, todo el exceso va a pagar un 10%.
Claro, entre el 51 y el 10%.
¿Ya? Y en el fondo, la ley te va a permitir establecer dos maneras de pagar esa ganancia capital. O vas al impuesto único del 10%, o bien reliquidas tu impuesto global complementario por todos los años que fuiste dueño de ese terreno hasta, o predio, hasta 10 años.
Ahora, esto es la mejor opción.
Claro, tú puedes elegir.
Ahora, esto es importante porque al final una parte relevante del patrimonio de las personas, las empresas, sí, familiares, está justamente en activos inmobiliarios.
Así es. Y
el tema de fondo es de que ese bien que tuvo más de 10 años y que no entraba en la categoría de bien tributable, al momento de la muerte de la persona, como cambia de propiedad,
así es,
pasa a ser un bien tributable.
Así es.
Entonces, no solamente vas a estar pagando el impuesto a la herencia, sino que ese bien, el día que lo vendas, va a estar dentro de los límites de las 8.000 UF y vas a pagar un impuesto que...
Y hay un caso de laboratorio ahí que todavía yo no lo he visto resuelto en la práctica, porque esta norma recién entró a regir ahora el 1 de enero del 2017, pero ¿qué pasa si la persona se muere? Pues tú sabes que los bienes raíces entran a valor de avalúo fiscal para efectos de herencia en la medida que hayan sido adquiridos dentro de los 3 años anteriores a la muerte.
Okay.
Entonces, si tú adquiriste dentro de esos 3 años, la norma dice el precio de compra o el avalúo fiscal el que sea mayor.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa si se nos muere una persona y tasó justo el año 2016? Supongamos que se muere el 2017 o el 2018. ¿Qué costo nos va a tomar el Servicio de Impuestos Internos? ¿Nos va a tomar el avalúo fiscal o nos va a tomar la tasación informada para los efectos de ganar ese costo tributario? Yo no sé cuál va a ser el criterio administrativo para aplicarlo, porque si te aplican la norma a rajatabla, deberían decir que debería ser avalúo fiscal, porque la tasación no tuvo por efecto transferir el dominio, sino que solamente,
claro,
informar el costo.
Ahora, es un tema. Ahora, yo quisiera volver.
Yo quisiera, está bien. Sí, es muy preciso lo que dice Magdalena, hay que decirlo, es así.
Ahora, yo quisiera volver a un porcentaje que dieron ustedes al principio, que esto representa el impuesto a la herencia. Mm. Representa un porcentaje muy pequeño
de la
recaudación total. Por más de que tengamos ahora mucha gente por edad que muera y ocurran más de este tipo de herencias, de todas maneras no va a ser una cifra relevante en lo que es la recaudación. Y sí genera un montón de problemas probablemente en la economía y en la actividad de las empresas familiares. ¿Hay algo que se esté viendo para...? Porque la verdad que el impacto es pequeño en la recaudación, el impacto, sin embargo, es grande en la operatoria de las empresas familiares. Tenemos 97% de las empresas chilenas son familiares. ¿Qué se está haciendo? ¿Hay algo ahí?
Sí. A ver, estamos ahí trabajando en la CPC y en la Cámara Nacional de Comercio tratando de sacar un proyecto copiando el modelo español que le permite a las empresas familiares, al momento que se muere el propietario, el dueño, el fundador, pagar, diferir el impuesto de herencia hasta por 10 años en la medida que los herederos acrediten que la actividad ha seguido funcionando.
Ok, así que ¿ya? Si venden la empresa tiene que pagar enseguida.
Exactamente.
Si mantienen, ¿y cómo se difiere 10 años? ¿Al décimo año tienen que pagar un bullet? ¿Si tienen que pagar la totalidad o van pagando en cuotas? ¿Cómo?
Mira, ahí todavía no hemos resuelto bien cómo. Primero queremos la idea de legislar, queremos que primero esto sea de interés y que haya alguna voluntad por parte de las autoridades de tomar atención con las empresas familiares, y ahí veremos, porque las alternativas son variadas. Tú cuando ves la legislación comparada, existen desde lo que tú dices, un solo pago, o pagos diferidos en el tiempo,
o no hay impuesto a la herencia,
o simplemente el pago se anula, o hay una tasa muy baja, un 5%, o sea, aquí hay a gusto consumidor.
Ahora, hace poco salió en el diario, creo que fue este fin de semana o el viernes, a más tardar, como más tarde quiero decir, un artículo en la cual Roberto Angelini le estaba regalando o donando en vida a cuatro de sus hijos, y creo que a cada uno le donaba 1.900 millones de pesos, todo tuvo que hacer toda una presentación del Servicio de Impuesto Interno. En esos casos, cuando uno dona en vida, ¿qué impuesto se paga?
El mismo que el de herencia.
Ah, el mismo que el de herencia.
La diferencia, que es progresivo, que va obviamente de 0 a 25%. La diferencia que la base exenta es mucho menor. Y aquí se presenta una cuestión súper interesante, lo que tú has planteado, que no es menor. En primer lugar, cuando se dona algo, hay que insinuarlo. Insinuar significa ir a un tribunal,
sí,
y hacer público esto. Y alguien ha criticado lo que es la insinuación, lo cual yo creo que es infundado, porque la insinuación es simplemente que todo el mundo se entere, y especialmente aquellos que pueden ser afectados, porque una persona se está desprendiendo del patrimonio y puede que el padre lo haga a escondida de sus otros hijos.
Heredero.
Entonces, sí, en primer lugar, tiene ese trámite de insinuación, que es un trámite voluntario,
sí,
en el sentido de que se publica, se manifiesta lo que quiere hacer y donar. Y eso tiene una tasa, esta donación, de hasta un 25%, pero la base exenta creo que son como 5 millones de pesos, no me acuerdo exactamente en este minuto, pero es alrededor de 5 millones de pesos. Entonces, pero ocurre que cuando muere la persona, el impuesto que pagó de donación, el bien, el valor del bien se agrega a la masa hereditaria como heredero la persona que lo tiene o a quien se lo donaron, y se da de crédito el impuesto. Pero el crédito que se da de impuesto es mucho más bajo que el impuesto de herencia.
Por la progresividad de la tasa.
Exactamente. Claro.
Y además en tema hereditario, tú tienes que las primeras 600 UTM de la herencia, o sea, como 30 millones de pesos, no pagan impuestos. Cada heredero, por tener ese parentesco directo con el causante, tiene ese beneficio. Situación que no se da en la donación. En la donación no hay este monto exento, salvo un monto muy pequeño. Entonces, la norma opera así porque en Chile tenemos un sistema de herencias forzosas, que se llaman, que nosotros no tenemos libertad para testar ni para dejarles bienes a quien nosotros queramos. Salvo
la cuarta ley de disponibilidad famosa.
Que es claro, y en el fondo lo que tú tienes que hacer a través de estas donaciones es volver a calcular la masa hereditaria, claro, como si no hubiese salido esta plata, de manera de no burlar a los otros herederos. Ese es un poco el sentido.
Se va acumulando una cuenta, por llamarlo así.
Exactamente.
¿Cómo es en el mundo? Vayamos a Europa y Estados Unidos, el tema de impuesto a la herencia, ¿hay, no hay? Un poco para comparar.
La regla general que hay.
Es que hay.
Sí.
¿Y las tasas son similares a las de acá?
Lo que yo conozco son similares.
Ahora, un tema harto discutido afuera también,
que,
¿eh?
Sí, claro. Es que lo que pasa es que acuérdate que la Constitución de la República prohíbe el impuesto al patrimonio. Y aquí de repente se asimila como patrimonio.
Sí, claro.
Y hay una norma excepcional de que permite este impuesto, porque realmente. Pero en la práctica hemos intentado muchos años ver la posibilidad de derogar el impuesto, pero no dio ánimo en ningún gobierno para reemplazarlo. Ahora, lo que sí hay que tener muy claro en esto también, de que lo que decía la mañana recientemente. Si una persona se muere sin dejar testamento, las asignaciones son forzosas. O sea, la mujer recibe el doble de lo que recibe cada hijo. Si tiene dos hijos va o tres hijos, va a recibir un quinto cada hijo y dos quintos la mujer. Y eso es forzoso. ¿Y eso cómo puede variar? Tal como decía Roberto recién, con un testamento. Y aquí es una de las alternativas de solucionar lo que son las empresas familiares y la propiedad de la empresa familiar. O sea, a través del testamento hay una mitad que es obligatoria, que va el doble de lo que corresponde a cada hijo para la mujer o el marido, según sea el caso. Una cuarta parte va a cualquiera de los hijos o la señora que sepan los legitimarios. Y la cuarta, de libre disposición, va a quien quiera. Por lo tanto, testamentariamente se puede resolver. Y la segunda forma, también aparte del testamento, es que los herederos pueden fijar el valor que ellos unánimemente estén de acuerdo a los bienes que se va a adjudicar para cada uno. Así, por ejemplo, si quieren que uno de ellos se quede con la empresa familiar, le puede fijar un valor que corresponda a su cuota, sea mucho o poco.
Y eso lo tiene que aceptar...
Si es que están todos de acuerdo.
Por acuerdo.
Si se requiere la unanimidad.
Pero eso sería solo en caso de que dejes testamento.
Solo con testamento.
Creo que también una ventaja, corrígeme si me equivoco en el tema del testamento, pero en la medida que tú dejes ya el albacea definido, también reduce los costos de herencia también, tengo entendido, ¿no?
Claro, lo que pasa es que los honorarios del abogado que tramita la posesión efectiva y los del albacea se pueden rebajar de la masa hereditaria que se aplica para los efectos de impuesto a herencia. Claro. Es un gasto. Son como los gastos de última enfermedad, los gastos de entierro, todo eso es rebajable de tu masa hereditaria. Pero es que, oye, a la hora, no es poca plata. Entonces.
Por eso que tienen que cuando yo me enfermo, voy a juntar bien las boletitas.
Claro, todas las boletitas de la UCI y la UCI.
Y no pagan ninguna, porque tienen que estar pendientes de pago al momento de la muerte.
Ah, tienen que estar pendientes.
Claro.
Oye, eso ya, anótalo pendiente. Oye, ya son detalles un poco cabrosos,
Pero
hay que quedar con la cuenta por pagar.
Pero que después va tu sucesión y paga.
Ahí
se rebaja.
Digo, del futuro difunto.
Sí, claro. Cuando uno, claro, está relacionado con...
Sí, espedeche, pero mucha.
Oiga, ¿no? El día que usted se muera. Claro. Oiga, mire, el día que usted pasa güey. Es complicado,
sí, complicado
abordar el tema, pero...
Pero bueno. Sí, vamos a ir a una nueva pausa, pero antes de ir, recordarles que en un mundo en constante movimiento hay que potenciar los conocimientos de los equipos con los que uno trabaja, con los diplomados en las normas IFRS y NICSP de Deloitte Capacitación. Así tu equipo aprenderá de los expertos. Para más información visita www.deloittecapacitacion.cl. Deloitte Capacitación es un organismo técnico de capacitación. Consulta por un convenio marco. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con Franco Bersovich y Magdalena Bersovich.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Un Infiniti no se usa, te relacionas con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
Por definición, un medicamento bioequivalente o equivalente terapéutico es aquel que habiéndose registrado como copia de un medicamento innovador, ha demostrado mediante estudios biofarmacéuticos que posee la misma eficacia y seguridad que el producto innovador y por ende son intercambiables.
En agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave.
Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Todo empieza con un quiero. De la playa a la montaña y del desierto al hielo. Hoy estamos saltando en una pata porque a pocos días de la primavera celebramos con esta cueca brava. Así flamean los quiero con todo su colorido que buscan ser parte del que ha elegido. Hagamos de este un paso enfiestado porque hoy todo Chile celebra futuro, presente y pasado. Me gustan estos quieros cantados, haciendo palabras y momentos soñados. Alegre, fiestero, feriado nacional. Un quiero inolvidable hecho para celebrar. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Manpower ofrece una amplia gama de servicios en recursos humanos, servicios transitorios, reclutamiento y selección y outsourcing, con el respaldo, experiencia y confianza de una empresa global. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
¿Amas las bicicletas? ¿Sueñas con tener tu propia tienda? ¿Una cadena? Entonces, ¿elegirías que tu idea siga encerrada en un cajón o...?
¿Que vea la luz? ¿Que tu idea haga ruido? ¿Bien fuerte? En BCI te entregamos soluciones a tu medida para que tus ideas vean la luz. Plan Cuenta Corriente Nace, financiamiento, asesoría financiera y más. BCI, donde nacen los emprendedores del país.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, volvemos a Faro Económico, aquí acompañado por Roberto Darri Grandi, les habla Gabriel Berselli, estamos con Franco Bersovich y Magdalena Bersovich, hablando precisamente del tema tributario en caso de herencias y el impacto que esto tiene en empresas familiares. ¿Cómo está funcionando, Magdalena, el tema del asesoramiento? Porque más allá de lo que hoy sucede, yo creo que con la ley anti-ilusión también hay que tener bastante cuidado cuando aparece un cliente, me imagino, y no entrar en temas de ilusión, menos todavía de evasión, como asesor. Yo creo que eso complicó un poquito. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás viendo tú en movimiento de propiedades y de golpe se empiezan a hacer trámites que son bastante, algunas veces yo lo veo bastante ridículos porque no tienen mucho efecto?
Bueno, generalmente el mercado es bastante agresivo en planificaciones hereditarias cuando hay poca asesoría. Generalmente uno ve a los herederos, futuros herederos, haciendo traspasos y enjuagues de plata con un futuro causante, respecto al cual, si tú lo llevas a los números y haces una simulación del eventual impuesto de herencia que les correspondería pagar, a veces les sale más caro pagar los honorarios del abogado, los honorarios del conservador y de la notaría en donde se hacen los trámites, que el impuesto propiamente tal. Entonces, lo primero que uno debe hacer antes de empezar a hacer transferencias en vida o tomar decisiones de transferir la propiedad de las empresas a los hijos es determinar primero cuál sería el impuesto aplicable en el caso que esa persona muriera hoy.
Okay.
Y una vez que uno hace esa evaluación y tú dices ya el impuesto es relativamente importante o estamos dispuestos a pagarlo, etcétera, recién ahí uno puede empezar a generar distintas alternativas de cómo ir traspasando bienes en vida en la medida, como te digo, que sea rentable y que sea razonable. No empezar a hacer cualquier cosa.
¿Cuáles son las alternativas, digamos, obviamente legales? Una que estamos hablando antes, la donación en vida. Esa sería una.
Testamento.
Testamento, pero, okay, sí, testamento sería la segunda. Testamento. ¿Y alguna otra, por ejemplo, venta de las acciones de la empresa o de las participaciones en cuotas partes?
No, porque todas esas acciones, en el fondo, sí, lo único que tienden es a cambiar un activo por otro.
Ese es el problema.
Si tú vendes, no, claro. Tú cambias acciones por caja. O sea, yo te vendo en $1,000,000 las acciones,
sí,
desde el punto de vista del resultado, tú y yo no tuvimos ninguno. Porque sí, yo cambié acciones por 1,000 y tú te quedaste con menos 1,000 y lo reemplazaste por acciones.
Salvo que te, con un mutuo, pero hay, el mutuo hay que pagarlo, ¿no?
Pero tienes que pagar el impuesto de timbre.
Pero una cuenta por cobrar.
Exacto, una cuenta por cobrar que al final del día después entra en la masa hereditaria también.
Por eso te digo, en general es, los cambios de un activo por otro no solucionan el problema. Una solución, como dice Franco, es el testamento. El testamento además te permite instituir como heredero a tus nietos.
También.
Por ejemplo.
¿Dentro de la quinta, dentro de la cuarta mejora o...?
Dentro de la cuarta de mejora.
Okay.
Y eso, libre disposición. Claro, y la libre. Y además ellos también tienen un tramo exento, no tan grande como las 600 UTM, pero ellos también tienen exenciones. Entonces, si tú tienes hartos nietos, también por ahí pues, y es una alternativa legal que no tiene, no está reñida con la norma antielusiva a la que tú hacías alusión. Tenemos además la ley de herencia, una propia norma antielusiva, por lo tanto, nosotros no deberíamos ver casos de norma antielusiva en el ámbito hereditario, porque la norma hereditaria tiene su propia norma de control.
Okay.
¿Ah? Entonces, no la hemos visto todavía por ahí.
Y más allá de temas tributarios, ¿qué experiencia tienen ustedes aquellas familias que no generan testamentos? ¿Terminan bien, terminan mal? ¿Cuál ha sido la experiencia?
Yo creo que aquí Hay dos temas importantes. Uno, un tema que corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales. Ustedes no saben la cantidad de propiedades, de casas, que puede que ni siquiera paguen impuestos, que se han mantenido por años y años y pasan de familia en familia, y hoy día no sabes quién es el propietario, pues el propietario se murió hace 80 años o 70 años.
Sí.
Hay algo que regular más allá del tema de herencia. Eso hay algo que regular y darle una importancia tremenda por la informalidad que existe en esa materia. No se sabe quién es el dueño. Y en el otro ámbito, no sé, Manena, tú tienes...
Tenemos de todo. Cuando la persona que fallece se ha preocupado y deja, al menos no establecido lo que se le va a designar a cada uno, pero sí, por ejemplo, nombra lo que decías tú, un albacea o un árbitro, un partidor, se soluciona bastante porque los herederos respetan la voluntad del padre o de la madre y se atienen a lo que el partidor determina. Pero también los testamentos a veces son arma de doble filo, porque cuando las cosas no quedan tan claras, también ahí hay objetos de juicios y acciones de reforma de testamento. En general, yo te diría que el mejor escenario es cuando todos los socios, o sea, todos los herederos están de acuerdo y logran determinar de qué forma se van a dividir la empresa. Y como decía Franco Benante, la gracia es que ese acto por el cual tú te adjudicas bienes no tiene ningún efecto tributario. Por lo tanto, si tu 25% en la herencia de tu padre queremos dejarte a ti, que eres el que ha seguido en la empresa, le vamos a dar el valor que equivale al 25% de la participación en la sociedad, aun cuando valga mucho más o valga mucho menos, porque la ley se encargó de fijar cuál es el costo tributario para ti el día de mañana. Si tú te adjudicas derechos en una sociedad, el día que tú vendas esos derechos sociales, no los vas a vender al valor en que te los adjudicaste por el acto de partición, sino que vas a ir a buscar el valor que pagaste por ellos en el impuesto de herencia.
Como costo.
Como
costo. Ese es tu costo, queda fijado en el formulario en que se pagaron los impuestos. Por lo tanto, la partición, que es el acto, ¿no es cierto?, en que se individualizan bienes en favor de los herederos, no tiene ningún efecto tributario y te permite asignar bienes sin generar renta en ese proceso.
Es buen punto. Ahora, por otra parte, a mí me ha tocado ver varios casos que ustedes lo mencionaron hace un rato atrás, que él o la cónyuge supérstite recibe el doble que cualquiera de los hijos. Y puede ser un problema también, porque para la persona que supongamos que la persona era un hombre que tenía la empresa familiar, se queda la señora, no necesariamente con ese porcentaje asignado puede ya seguir viviendo. Entonces yo creo que donde el testamento también cobra un rol bastante importante para aquellos que son empresarios que de golpe le dejan la cuarta mejora o la libre disponibilidad también a la señora, como para asegurar de alguna manera una subsistencia de la persona que queda. No necesariamente, yo he visto muchos casos de hijos que al final toman la plata y privilegian eso ante cualquier otra cosa. Lamentablemente,
así es.
Ocurre.
Y han habido varias soluciones en el último término. Súper positiva, por ejemplo, la unión civil. La unión civil de parejas del mismo sexo hoy día son considerados cónyuges.
O convivientes.
O convivientes.
Pero le da el carácter de cónyuge. O sea, en eso un avance realmente, y nosotros lo propugnamos en las distintas organizaciones gremiales por muchos años. Yo creo que esa es una solución fantástica. Y lo otro, para responder concretamente, sí, se producen algunos conflictos. Y muchas veces los conflictos son por un florero o por un servicio. O por un, sí. Entonces, yo creo que aquí, obviamente que eso se resuelve, pero quedan heridas familiares que ya sabemos lo que significan. Pero yo creo que el albacea, o sea, alguien que se haga cargo y todos se sometan a la decisión de ese partidor o ese albacea, es súper importante. Y sobre todo cuando uno maneja empresas familiares, que ha hecho los protocolos de familia, conoce cuál es la intención de las partes, cuál es la vocación, quiénes realmente debería manejar las empresas en futuro. Yo creo que todas estas cosas son importantes. Y tal como decías tú, a contar del año 85-86, en este país la clase media ha crecido enormemente y por lo tanto tienen bienes que es bueno preocuparse oportunamente.
Ocuparse. Oye, bueno, yo creo que es un tremendo tema lo que ustedes hemos estado hablando hoy día, ¿cierto, Gabriel? Yo creo que acá, dentro de los cuales me incluyo, no sé si por tema demográfico u otro, pero creo que es un temazo que gran, yo creo que la mayoría de ese 97%, voy a decir al 99.9%, va a ser generoso, de ese 97%, no entiende mucho, la verdad, las implicancias que tiene esto. Como dice Ranco, además, ¿cierto? El tema es tan relevante como un albacea, si te conozca la familia, etcétera. Y muchos de estos conflictos, en definitiva, son perfectamente anticipables y manejables, y no se mezcla ahí, es como un poquito sí, de humor negro, ¿cierto? Se mezcla la parte económica con el dolor, y la verdad es que es muy
complejo. Yo creo que ahí los abogados o los asesores o el mismo dueño de la empresa familiar es el que tiene que tomar la iniciativa, porque para los hijos es tremendamente desagradable ir a empezar a hablar de herencia, porque ya primero están matando al papá, ya,
así es.
Segundo, que ya me estás enterrando vivo y ya quieres cobrar la herencia. Y en realidad lo único que están haciendo es tratando de velar por la lógica.
Bueno, se nos va el programa, así que quiero agradecerle nuevamente a Franco Bersuch y Magdalena Bersuch. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Seguiremos hablando sobre esto y otros temas más adelante.
Muy bien, muy agradecido.
Muchas gracias.
Gracias. Y simplemente para terminar, Independencia AGF, somos excelencia en la gestión y la solidez de inversiones de rentas inmobiliarias de bienes comerciales. Administramos más de 2.700 millones de dólares en bienes raíces y activos reales en Chile y Estados Unidos. Independencia, Administradora General de Fondos, S.A. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl. Estimados amigos y amigas, desearle una muy buena tarde. Ya lo dejamos en compañía de
Directo al Grano.
En Agricultura fue Faro Económico, con Eduardo Martínez, Roberto Dargrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.